Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de religión. Una de las series que elegí para este episodio es El fin del amor, que está protagonizada por Lali Espósito para Amazon Prime. Vi que algunas personas compararon la serie con Euphoria y un TikTok hasta decía que era una versión tercermundista de esta serie de HBO. Y, o sea, supongo que el tráiler y el póster te pueden hacer creer eso, que es una historia donde vamos a ver a la protagonista vivir la vida nocturna porteña y pasarla bien, pero no se trata de eso. Amazon Prime la describe así. Tamara, una particular filósofa feminista, se reencuentra con un pasado que creyó haber dejado atrás. Es un poco ambiguo, ¿no? Si no la vieron y quieren saber qué es eso con lo que se reencuentra, dejen de escuchar y vuelvan después de ver la serie. Y si no, o si quieren saber pero no quieren ver la serie, yo les cuento qué es. En el primer episodio, una de las amigas de la infancia de Tamara la invita a su casamiento, y así termina reencontrándose con su religión. El personaje tiene unos 30 años y con el correr de los años fue alejándose de ellos, pero creció dentro de la comunidad judía ortodoxa de un barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires que se llama Balvanera, aunque es más conocido como Once. Ir al casamiento de Sara, esta amiga de la infancia, le despierta cierta curiosidad por ese mundo que dejó atrás y empieza a replantearse un poco todas las decisiones que tomó durante su niñez, adolescencia y sus veintes. Se empieza a preguntar qué la sigue uniendo a esta comunidad y qué no. Volviendo a esta idea de que El fin del amor es una versión argentina de Euphoria, yo diría que si fuera realmente necesario vincularla con otra serie, como ya habrán visto por el nombre del episodio, yo creo que una mejor opción es Poco Ortodoxa de Netflix. Esta serie trata sobre una mujer de 19 años que huye de su matrimonio arreglado y de la comunidad judía ultra ortodoxa Hasídica Satmar en el barrio de Williamsburg que queda en Brooklyn. Se muda a Berlín e intenta aprender a vivir de manera secular, o sea, no basándose en los mandatos religiosos. Ahora, no vinculo a la serie solo por tener personajes protagonistas femeninos que se alejaron en algún momento de la comunidad judía ortodoxa. Estas dos series tienen varios componentes en común, aunque soy consciente de que Tamara Tenenbaum en una entrevista dijo que ella ve El fin del amor como más parecida a Girls, que es una serie de la que ya hablé en otro episodio. Nuevamente les advierto que voy a estar comentando algunos elementos de la trama de ambas series y si les molesta los spoilers, vayan a verlas y vuelvan. Ahora sí, para empezar, las dos series están basadas en libros autobiográficos o semi-autobiográficos y muestran de manera bastante similar a la realidad las vidas de quienes las escribieron. Ninguna de las series es realmente fiel a la vida de las personas que retrata, pero están basadas en ellas. Además, las dos muestran a mujeres con raíces judías ortodoxas abandonando bastante abruptamente sus relaciones sentimentales para trabajar en sus propias identidades. En el caso de Poco Ortodoxa, esta separación era mucho más difícil. La protagonista huye de un matrimonio arreglado y termina yéndose a Alemania y nadie en su comunidad la ayuda o apoya. En El fin del amor, Tamara deja a su novio de un día para otro, se muda del departamento que compartían y ni sus amigas ni su familia la cuestionan demasiado. O sea, le preguntan sobre el tema y por ahí no están de acuerdo con cómo manejó la situación, pero no es como lo que le pasaba a Esti de Poco Ortodoxa, que literalmente la iban a buscar a otro país. Su esposo encima en un momento descubría que ella estaba embarazada, entonces viajaba a Berlín con su primo, por orden de su rabino, para tratar de encontrarla y retornarla a la comunidad. A Tamara lo más grave que le puede llegar a pasar es que las amigas le digan que fue raro cómo hizo las cosas, pero nadie va a obligarla a volver con su exnovio, incluso cuando le sería mucho más fácil porque ahora de la nada no tiene dónde vivir. Otra cosa que tienen en común es que las dos nos muestran barrios típicos judíos. En Poco Ortodoxa vemos Williamsburg, que es un barrio de Brooklyn, que se destaca por ser históricamente donde se concentraron varias minorías étnicas, y una de ellas son los judíos hasídicos que vemos en la serie. Recientemente este barrio estuvo pasando por un proceso de gentrificación, algo de lo que hablé en el episodio 68, así que se puso bastante de moda, muchos turistas lo visitan, pero igual estos grupos siguen asentados en esta zona. Cabe destacar que Estados Unidos es el segundo país con más judíos del mundo y lógicamente el primero en el continente americano, porque el primer país es Israel. Ahora, el sexto país en el mundo donde viven más personas de la comunidad judía es Argentina, que es el tercero de América, después de Canadá. Dentro de este tan alto porcentaje, la mayoría vive en la ciudad de Buenos Aires y muchos de ellos viven en el barrio que nos muestra la serie, Balvanera, más conocido como 11. No voy a entrar en detalle en toda la historia del barrio, pero curiosamente con los años también se asentaron ahí varias minorías étnicas, como pasaba en Williamsburg, pero más que nada inmigrantes italianos y judíos provenientes del este de Europa. Desde el principio del siglo XX, la zona en torno a la avenida Corrientes se convirtió en el núcleo de la comunidad judía de Buenos Aires, y por eso hay sinagogas, clubes judíos, está la sede de la AMIA y el teatro Yiddish IFT. Por eso tiene sentido que la protagonista se haya criado ahí y muchas de las escenas de la serie transcurran en el barrio. De hecho, Tamara Tenenbaum también en una entrevista menciona que la mamá sigue viviendo en la zona. Ahora, ya hablé de algunos puntos de contacto entre las series, pero tienen obviamente varias diferencias. Bueno, como ya dije, es bastante distinta la reacción que se genera en los círculos sociales de Tamara y de Esti cuando se separan. Tamara no recibe demasiadas críticas y a Esti la persiguen internacionalmente para devolverla a la comunidad. Pero otra diferencia también es cómo se habla de la religión. Esti ve a su comunidad como opresiva. Cuando llega a Berlín y empieza a hacerse amistades, nota mucho sus diferencias culturales. Ir a la playa en traje de baño, comer carne de cerdo, besarse en público, parejas homosexuales, no usar ropa modesta ni peluca. Es algo muy raro para Esti, que está acostumbrada a otro estilo de vida, el estilo de vida de Williamsburg. Y a ver, acompáñenme en esta metáfora, pero esto es un poco como la canción Part of Your World de La Sirenita, que ella muere por ser parte de ese mundo que siente tan lejos y tan cerca a la vez y quiere conocerlo a fondo. Esti recibe este mundo más secular con ojos curiosos y mucho optimismo de que va a dejar de sentirse oprimida finalmente y pasar a sentirse libre. En ese sentido, relaciona al mundo que dejó atrás con un pasado oscuro al que no quiere volver. Un detalle interesante de su comunidad religiosa se ve cuando va al médico. Habla sobre su embarazo y le explican las opciones que tiene. Básicamente, seguir adelante con la gestación o abortar. Esti se escandaliza ante esta idea porque creció en una cultura que le enseña muy tempranamente a las mujeres que su rol es procrear, cuanto antes y cuantos más mejor, para recuperar los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. Esto claramente es bastante presión en los hombros de los jóvenes, y lo vemos en algunas escenas en las que Esti y su esposo intentan lograr un embarazo, pero no recibieron nunca una buena educación sexual y por ende no saben bien qué están haciendo. Ella sufre un montón el proceso, lloraba todos los días frustrada por no poder cumplir su rol en la comunidad, pero también por los dolores que le causaba intentarlo. Entonces, incluso cuando se aleja de esta vida, en esta oficina de un médico decide seguir adelante con su embarazo en Alemania porque no puede pensar en este posible bebé de otra forma que no sea que es un regalo. En El fin del amor, la relación que tiene Tamara con su religión es muy distinta. Yo diría que quizás es más complicada, no porque haya menos conflictos en poco ortodoxa, sino porque Esti es más tajante en su decisión. Ella no quiere pertenecer más a la comunidad en la que creció, se aleja de ella y no piensa volver. De hecho, la mujer en la que está basada esta serie, que escribió una novela autobiográfica, sigue alejada de la comunidad hoy en día, después de varios años. En la vida de Tamara hay más grises, hay más dudas, hay menos certezas. Janet Ruttman escribió una nota sobre la serie y plantea esta duda. ¿Será que no se abandona el judaísmo con solo irse de la práctica religiosa? A mí me gustó mucho esta frase porque siento que describe bastante bien la historia. Es un resumen hasta mejor que el que hizo Amazon Prime. Tamara puede no creer en Dios, puede no rezar, puede no seguir realmente el culto, pero no puede alejarse de las tradiciones judías. Pasa las festividades en familia, tiene que ir al templo por el casamiento de la amiga y después de la hermana, entiende palabras en hebreo, vive en el barrio de Once, que ya hablamos sobre qué significa. Entonces, ella se alejó de la práctica religiosa, pero no abandonó realmente el judaísmo. Por ahí al principio de la serie ella creía que sí, pero está tan unida a esta cultura desde nacimiento que resulta imposible una separación real si no toma una decisión tan radical como la de Esti, que se aleja del barrio y su familia para siempre. Otra diferencia clave es que Tamara tuvo una educación laica a escondida de los vecinos, con apoyo de su madre, y después fue a la Universidad de Buenos Aires, es filósofa. Además de haber podido recibir educación formal, a diferencia de Esti, tiene un trabajo. Ella es docente en la universidad y trabaja además como periodista y columnista en la radio de algunas revistas donde más que nada habla sobre feminismo. Y esto es interesante porque así como vemos contradicciones, como que rechace la religión pero siga metida en su cultura, tiene algunas actitudes contradictorias sobre lo que dice en sus notas y lo que hace en su vida real. Un ejemplo bien concreto es que escribió notas sobre cómo es mejor usar copas menstruales que otras cosas como, no sé, toallitas y tampones, porque es mejor para el ambiente, pero después vemos que nunca en su vida había usado una copa. Y tiene una actitud similar con algunas ideas sobre relaciones sexoafectivas. La misma Tamara de la vida real reconoce que su personaje por ahí es bastante odioso, por ahí por estos rasgos de antiheroína que tiene. Abro paréntesis, el episodio 44 fue sobre ese tipo de personajes, si todavía no lo escucharon. Una de las veces donde más se siente que es una protagonista con quien es difícil de empatizar al 100%, y una de las escenas que a mí más, no sé si me impactó, pero me gustó y siento que de vuelta resume bastante bien la esencia de la serie, es cuando esta amiga de la infancia, Sara, finalmente la enfrenta y le dice: lo que pasa es que vos me desprecias y me tenés lástima. Te doy penita porque no me fui, no me animé como vos. Son palabras muy fuertes, ¿no? Además, después de esto le dice que puede darse cuenta de que guarda mucho resentimiento. No dice con qué, pero diría con la comunidad, con la religión, con lo que representa. Después de esto, Tamara en terapia admite que le tiene un poco de bronca a Sara por no animarse a salir al mundo real con ella, o que haya tomado otro camino distinto al suyo. ¿Por qué? Porque hace que ella dude sobre su propia decisión de haberse ido. O sea, que Sara esté feliz en la comunidad hace que Tamara no pueda ser del todo feliz fuera de ella. Por eso digo que esa es la diferencia más importante entre Tamara y Esti. Esti está 100% segura de que quiere vivir bien lejos de su comunidad, y Tamara no puede terminar de alejarse aunque hable mucho del tema. También es diferente la razón por la que se quieren alejar de la religión. Mientras Esti buscaba libertad porque vivía en unas condiciones bastante oprimidas, Tamara, a sus 30 años y habiéndose alejado ya de la comunidad hace unos 15 años, es bastante libre. Lo que le pasa es que duda mucho de los mandatos religiosos. Ella no cree en el dogma, no cree en Dios. Y esto hace que un poco, incluso menosprecie a la gente que sí. Que creo que es algo bastante común en personas de su círculo social, universitarios jóvenes de clase media que no se identifican con ninguna creencia religiosa. De hecho, trayendo a colación una anécdota personal, una vez una compañera mía en la facultad, en la clase, hizo un comentario aludiendo a cómo las personas religiosas son ingenuas, diría. O sea, Tamara realmente representa cierto círculo social. Entonces, lo que Sara siente como desprecio y pena tiene que ver con esto. Tamara siente que no la siguió al mundo real y se quedó en una comunidad que vive en un mundo ficticio, creyendo en cosas que no son reales, en puras fantasías. Y esta idea es la que me lleva al título del episodio. Por ahí es un poco fuerte, ¿no? No sé. Si no saben, la comparación más famosa entre el opio y la religión viene de una publicación de Marx que se llama Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Hay distintas interpretaciones, no vamos a hacer una clase sobre el tema, pero básicamente dice que la religión, entendida como generadora de una sensación fantasiosa de felicidad al pueblo, tiene que ser abolida para que se pueda llegar a una felicidad real. O sea, critica que exista un sistema que lleve a que la gente necesite aferrarse de ilusiones para sobrevivir. No critica específicamente la creencia en Dios, sino la necesidad que existe de creer en él para poder soportar las condiciones materiales del capitalismo. En sus palabras, cito: exigir la renuncia a las ilusiones correspondientes a su estado presente es exigir la renuncia a una situación que necesita de ilusiones. Habiendo leído esto, algunas personas se quedan simplemente con la idea de que la religión es algo malo, algo que hay que destruir. Pero en otros textos marxistas vemos que esta no era su idea, porque reconocían que la religión era un motor de lucha para algunos sectores sociales. Como dice el sociólogo Pablo Semán, hay una religiosidad popular, habitualmente entendida como fenómeno propio de las clases, pero también de carácter alternativo a lo oficial o contestatario desde el punto de vista político o social. Entonces, lo principal es esto que dije antes. Estaban en contra de, por ejemplo, que la vida diaria sea tan mala que la única forma de afrontarla sea aferrarse a que después de la muerte va a haber algo mejor. Por ahí la meta no era destruir la concepción de religión como tal o prohibir que haya gente religiosa, sino que la fe no tenga que cumplir más este papel de generador de ilusión y falsa felicidad, como un efecto placebo para sobrevivir el día a día. Pero bueno, es común en círculos sociales progres, como el de Tamara, o del estilo de los Social Justice Warriors, de los que hablé en el episodio 51, que se mantenga esta visión más, no sé, radicalizada que dije antes, o sea, ver a la gente religiosa como pobre gente que cree en cualquier cosa o algo así. Y no es casualidad que, a medida que aumenta el nivel educativo, hay una mayor proporción de personas sin religión, como indica la Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas. O sea, hay personas con alto nivel educativo que no se identifican con ninguna religión y probablemente tiendan a pensar en la gente que sí sigue alguna religión de esta forma. Lo que pasa es que lo cierto es que la religiosidad no solo está asociada a creencias tan extendidas en el mundo como el cristianismo, el budismo o el judaísmo. En esos sectores hay muchas actitudes ligadas a lo no real, tomando la idea de Tamara. Ahora, no quiero dar demasiadas opiniones sobre el tema, o bueno, sí voy a opinar, pero no me voy a extender demasiado. Pero la verdad diría que es un poco hipócrita subestimar a alguien que cree en la existencia de Dios y el resto del dogma religioso, pero creer que, no sé, Messi va a meter un gol si te sentás en el lado derecho del sillón o si tu amiga bruja prende un sahumerio. Y no lo digo específicamente desprestigiando a las personas que creen en estas cosas, sino planteando que si respetamos un tipo de creencia, como ahora las cábalas o la brujería, podríamos respetar todas las creencias. Además, estas ideas que toman estos sectores progres hoy en día y están retomando sobre todo mucho la juventud, se asocian mucho a las prácticas que algunos conocen como New Age, que no son nada nuevas porque promueven el retorno del ocultismo, la hechicería y las supersticiones. O sea, le dan nombres nuevos a prácticas ancestrales. Yo creo que esto es algo que el personaje de Tamara tarda un poco en aprender en El fin del amor, que creer en algo no es simplemente vivir en una fantasía y no creer en el mundo real, sino que por ahí es simplemente tener otra forma de ver la realidad, y que al fin y al cabo es igual de válido y cumple en funciones similares en distintas personas. En un momento igual ella lo admite, o sea, Sara no está atrapada por la comunidad, sino que ella tomó las riendas de su vida y decidió quedarse porque quiere. Para ir cerrando, las dos series me gustaron, son muy distintas igual, poco ortodoxa, es bastante dramática y terminás preocupándote un montón por la protagonista, querés que finalmente encuentre la paz y pueda ser libre de una vez por todas. Creo que casi todos la vimos cuando salió en el 2020. Estábamos todos encerrados y discutiéndola o viendo cómo todos hablaban de ella en las redes sociales. No soy parte de esa comunidad religiosa, así que no puedo afirmar que sea un fiel retrato de cómo funciona, y de hecho soy consciente de que los que sí son parte no apreciaron demasiado la serie, pero más allá de eso, si no la vieron, se las recomiendo. Son 4 episodios nada más, pero muy intensos. Por su parte, El fin del amor es una serie con otro tono, es muy distinta, es cómica, y la protagonista, como ya dije, no resulta tan empática por tener rasgos de antiheroína. Verla tomar decisiones cuestionables o erróneas es entretenido y a veces te saca un poco de quicio, pero es parte de la diversión de mirarla. Creo que retrata muy bien este sector social que menciono, una clase media universitaria que cuestiona los mandatos tradicionales y a veces roza un poco la soberbia y subestimar a quienes piensen de otra forma. También me gustó cómo se ve el barrio del Once y que incluye elementos argentinos de la comunidad judía, algo que no se ve tanto en ficción, como por ejemplo, no sé, el atentado de la AMIA. Si les interesa, está en Amazon Prime y probablemente no se arrepientan de ver una producción argentina bien financiada y encima protagonizada por Lali.